Backstage, programa presentado por Reme Cano, Emma Bebia y Pablo Pérez. Te contamos todo lo que ocurre detrás de los escenarios. Buenos días, radio oyentes. Hoy nos hemos levantado reivindicativos, seguramente de la resaca de ayer. Y es que no podía ser de otra forma, siendo el día que fue. ¿No es así, Reme? Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy hablaremos de la censura que está sufriendo el panorama musical en el Estado español.
Además, con el motivo del Día de la Mujer, hoy en Backstage vamos a hablar de la discriminación que sufren las bandas femeninas en el ámbito de los festivales.
Además, nos acompañan los mandos del sonido y Ciar Martínez. Esperamos que disfrutéis del programa.
En las últimas semanas hemos asistido a un intenso debate sobre la censura a distintos niveles. ¿Pero es realmente nuevo dentro del panorama musical? Si hacemos una breve retrospectiva de los casos en los que han sido censurados alguna banda en concreto o una canción en particular, encontramos una larga lista de nombres que en algún momento tuvieron que litigar ante un tribunal por hacer uso de la libertad de expresión. Ya desde los años 80 encontramos el caso de Vulpes con un tema Me gusta ser una zorra. Grupos como Sociedad Alcohólica, Sutagar, a día de hoy siguen teniendo complicado tocar fuera del País Vasco, y sobre todo en Madrid, siendo el año 2016 la primera vez que la banda vizcaína pudo tocar en un festival, Rivas Rock, desde hacía más de 10 años. El rapero catalán Pablo Hasél, ya imputado en 2014 por enaltecimiento al terrorismo por canciones como Muerte a los Borbones o La hija del alcalde, ha vuelto a ser condenado por el Tribunal Supremo por el mismo motivo a dos años y un día, lo que esta vez sí le obligaría a entrar a la cárcel. Otro ejemplo de censura también en el mundo del rap lo tenemos con Baltoni, que dice que no se alarme nadie de la justicia, es simple, pero está de vacaciones con un Julio Cordón en el Caribe. Por este tipo de letras, el mallorquín ha sido condenado a 3 años y 6 meses, lo que al igual que a Hasél le obligaría a entrar a la cárcel. La censura en la música se suele dar de forma frecuente en España. El rapero Seeker también fue imputado, pero en este caso, al ser menor de edad, se libró de la condena. Otros ejemplos los tenemos con Cinico, Arma X, H. Canino, Pipe Díaz, Sobrin Paz y Defcon 2. ¿Qué os parece esta situación, chicas?
Creo que una de las recientes leyes, como la ley Mordaza, ha sido una de las peores cosas que ha podido pasar en la música española. Entiendo que la libertad de expresión, a pesar de como su nombre indica, debes tener plena libertad, pero sé que hay cierto tipo de letras que pueden hacer daños a terceros, pero en este caso, como letras políticas, letras que, aunque a pesar que a veces suenen agresivas, tienen una justificación previa, acallarlas también significa acallar al pueblo y a su opinión.
Estoy de acuerdo. En ningún momento voy a defender la ley Mordaza, pero sí que pienso que debe haber unos límites en los que la gente, o sea, las canciones, los artistas, al fin y al cabo, tienen que tener unos límites, digamos. Entonces sí que pienso que eso se debe controlar, pero
sin pena de cárcel.
Claro, sin pena de cárcel. Ya está habiendo una respuesta desde tanto los artistas como del público en general, y se están creando varias plataformas, como es el caso de la última que se ha creado, que es Plataforma LEA, Libertad de Expresión de Artistas, detrás los últimos casos, como por ejemplo el de Baltonic, y defienden a través de manifestaciones, repartición de flyers, etcétera, todo esto, porque realmente sí, aquí no ha llegado aún, pero en Madrid están a tope, claro. Y teniendo mucha vinculación en redes sociales. Entonces, creo que estamos en un momento en el que hay que seguir reivindicando, pero se está empezando a conseguir algo poco a poco.
Claro, también no solo se ve en el ámbito musical, se ve en redes y es algo que no paro de reivindicar. Si realmente algún comentario es realmente dañino, entiendo una multa, entiendo cualquier tipo de castigo, pero creo que ninguna persona únicamente por su libertad de opinión debe ir a la cárcel.
Tiene que tener, ¿no? Tienen que tener pena de prisión o incluso de estar inhabilitado para ejercer cualquier uh-huh. tipo de optar a cualquier tipo de trabajo o en este caso simplemente sacar un crédito bancario. Eso te impide eso. Una cosa es que sea malsonante, que esté mal,
claro.
Pero otro mucho diferente es que tu libertad sea coartada por decir cosas que no vas a hacer. Por ironizar sobre cualquier aspecto.
Vemos que hoy en día tenemos grandes cantantes que están llenos de letras machistas donde incitan a la pedofilia, incluso donde incitan a la cosificación de la mujer, pero no les pasa nada. En cambio, la opinión política es penalizada. Esto demuestra en qué país estamos.
Las redes sociales, al fin y al cabo, son un altavoz que muchas veces es positivo, pero también nos creemos que tenemos la oportunidad de decir algo y cuando claro. Se viraliza. El problema es que hay que tomar medidas cuando a las élites no interesa.
Claro.
Y entonces tienen que recortar por algún sitio con pena de cárcel, que parece que es con lo único que, uh-huh. que pueden hacer fuerza, porque realmente pagar, pues que paguen y ya está. Entonces, pero también se ha perdido un poco la cárcel, como es un poco de risa ya, porque quien tiene que entrar no entra, quien no tiene que entrar entra.
Claro.
Entonces, es un poco de locura aquí.
Si la cárcel fuera igual de bien con los casos de corrupción, creo que este país iría un poco mejor.
Es que es el nuevo Palace, ¿sabes?
También puntualizando sobre eso, las situaciones pueden variar dependiendo de si este el artista en concreto viene de mano de una multinacional, una empresa grande que tiene más fuerza para poder litigar con buenos bufetes de abogados,
claro.
O si sus discos o sus temas son producidos de forma propia o de forma alternativa.
Claro.
Si es que realmente, aunque sea producido, mira, C. Tangana, por ejemplo, puede decir lo que quiera. O sea, ya ha fichado y que diga lo que quiera, tiene libertad.
C. Tangana puede decir ahora lo que quiera.
Pero hace
un año
claro,
y medio
claro,
no.
Claro, claro. O sea, desde que fichan tienen una multinacional detrás, que es como tengo libertad para hacer lo que quiera.
La fiscalía no se suele meter con multinacionales que mueven mucho dinero y mucha influencia. Uh-huh. Bueno, pues desde Backstage queremos decir que apoyamos la libertad de expresión completamente y denunciamos todo tipo de censura.
Pues hoy la cosa va de temas candentes y es que pasamos de la censura al reggaetón y el feminismo. Parece dos temas que no tienen que ir mucho de la mano, o sí. Pero bueno, a ver qué nos tienes que decir, Remy, que seguro que estás muy preparada en esto.
Bueno, siempre hablamos, así para hacer una pequeña introducción, siempre desunimos mucho lo que es el reggaetón y el feminismo y sobre todo ya damos por hecho que el reggaetón es machista por sus letras. Vale, introduciéndolo un poco, sí que es verdad que ahora mismo la industria del reggaetón como tal es machista. El problema que hay principal es que solo enlazamos ese machismo musical con el reggaetón, cuando la cosificación de la mujer y la sexualización se da en diferentes géneros musicales. Siempre me gusta recordar, cuando hablo de este tema, es que el reggaetón es un tipo de música que nació sobre los años 80, 90 en Panamá. Y nació por bandas de gente de clase obrera, que simplemente hacía ese tipo de música para hablar de las situaciones del día a día. Hablaban de la pobreza, hablaban de las peleas en la propia calle, de todas las situaciones al día a día, pero desde una perspectiva más obrera, por así decirlo. ¿Cuál es el problema del reggaetón hoy en día? Es que yo creo que hay mucho elitismo musical. ¿Qué entendemos como elitismo musical? Tú escuchas rock y eres genial, eres inteligente. Escuchas reggaetón, no entiendes de música. Vamos a dejar algo claro. Obviamente, géneros como el rock, a nivel musical, le pegan mil vueltas al reggaetón. Es algo obvio. Pero si nos ponemos así, la música de orquesta le pega mil vueltas al rock. Quiero decir, este tópico de reggaetón machista creo que viene por una poca concienciación de la sociedad en la que vivimos y cierto elitismo.
¿Y tú, Pablo, qué piensas?
Bueno, bien, desde mi opinión, creo que viendo los últimos años, la evolución que tiene, sí es verdad que desde una parte de la sociedad se está criticando eso precisamente, que se cosifica a la mujer, el tema de videoclips y de presentaciones, y en los conciertos también. Pero sí que es verdad que existe una singularidad dentro de la propia industria que de forma alternativa se está, entre otras cosas, como rebelando contra todos esos términos y que quieren de verdad poder realizar un trabajo sin necesidad de que sea de esa forma, de machismo.
El problema es que creo que estamos un poco como categorizados, es decir, necesitamos clasificar las cosas, etiquetarlas, entonces y damos mucho apoyo y visibilidad al reggaetón, que decimos todo el reggaetón es machista, pero no. O sea, también el reggaetón feminista, que ahora luego hablaremos de él, pero es a lo que estamos acostumbrados, es a lo que nos acostumbran, a lo que nos educan, y yo creo que viene un poco desde ahí, de que hay un poco de falta de cultura musical. Uh-huh. Y de hecho yo me acuerdo que en primero de bachiller tuve la asignatura de historia musical. Uh-huh. Y la verdad es que, como te muestra cómo ha ido evolucionando la música, cómo nació, cuáles fueron los principios, te hacen cambiar la visión. Uh-huh. Porque realmente dices, esto es a lo que me han enseñado que es, pero no es realmente lo que fue, sino lo que la industria, en lo que lo ha convertido, en lo que lo ha querido convertir, el producto que quiere vender.
Mucho, o sea, tanto lo veo con el reggaetón y tanto lo veo con el trap. La gente confundimos mucho lo que es el empoderamiento desde la sexualidad de la mujer con la cosificación. Imaginaros, yo ahora soy una cantante de reggaetón, ¿no? Y yo estoy haciendo una canción de que me voy a una discoteca y me quiero ligar a 5 tíos. Aquí no me estoy no estoy dejando que me cosifiquen como un objeto. Me estoy mostrando como una mujer libre que si quiero o no me sexualizo. No es lo mismo con las típicas canciones de reggaetón o otros géneros, porque desde aquí recordar, siempre hablamos que el reggaetón es machista, pero nunca veo a nadie criticar el rock de los 80. Recuerdan que el rock de los 80 era muy machista.
La época de la sociedad en sí era muy machista, todavía.
Y la diferencia principal entre el empoderamiento desde la sexualidad con la cosificación es que una cosificación es cuando un hombre a mí me cosifica y me trata como un objeto sexual únicamente por ser mujer. Y últimamente lo vemos mucho en el panorama, como por ejemplo ahora tenemos a chicas que hacen reggaetón como Miss Nina, tenemos a chicas que hacen reggaetón como Bad Yal, tenemos un grupo de reggaetón feminista como Tremenda Jauría. Y se está mostrando de que no solo está el machismo en el reggaetón, está el machismo en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Está en todos los ámbitos porque esos grupos no se apoyan.
Exacto.
O sea, no interesa apoyarlos. ¿Por qué? Ahí es donde hay que ahondar en esa cuestión, en por qué no se apoya.
¿Porque no vende?
Porque no venden, porque nos han educado así. Porque no, entonces no tiene ningún sentido.
O porque la industria tiene un producto que le funciona muy bien, que le reporta muchos beneficios y no pretende cambiarlo, porque esa gente de normal no cambia algo si funciona, si puede venderlo bien.
Yo lo que pienso es que, lo que decía Remy, si no sabemos diferenciar entre empoderamiento, cosificación y varios términos, o sea, no vamos a poder diferenciar si el reggaetón es machista o es feminista o claro. Si simplemente es reggaetón.
Pero todo eso pasa por la educación. Si no se educa, difícilmente se va a poder conseguir algo.
También veo que cuando hablamos de grupos con letras más reivindicativas, grupos que suelen ser de izquierdas, hay un grupo que te saca un temazo sobre el feminismo, un grupo que es todo hombres, y tiene más éxito a nivel comercial y musical que un grupo de mujeres. Pero luego, lo más gracioso de todo es que esos mismos grupos son los que luego, años después, se descubren que han sido misóginos. Como por ejemplo ha pasado recientemente con Sonso Aguirre, con Masa.
Sí, desde luego, un tema que ha estado últimamente, esta semana, sin ir más allá, de actualidad, de hecho. O sea, era entrar a redes sociales y en todos los stories de Instagram te salía que sin Masa, que si no sé
qué. Yo estaba enfadadísima, tío. Yo era muy fan de Masa. Me asentó como una pata. ¡Buah!
Pero realmente es eso, que al final, gente que canta por esos ideales y luego es como, Dios, ¿qué está haciendo? O sea, se contradice todo, entonces no tiene ningún sentido. Realmente, lo que cantabas, lo que sentías, o yo qué sé.
Que es muy chulo ir de izquierdas, es muy chulo cantar canciones contra el capitalismo, pero luego no tengo ningún reparo en mantener relaciones sexuales con niñas de 16, 17 sin preservativo. Eso es más fácil.
Es realmente lo que vende y hay que posicionarse en este mundo. Soy de derechas, hago esto, soy de izquierdas, hago lo otro, soy de indie, soy de reggaetón, soy de pop, soy de lo que sea. O sea, hay que posicionarse y realmente intereses personales y todo eso quedan detrás. Y dices, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero triunfar? Me tengo que tirar por este lado, aunque vaya en contra de mis
principios. Propios ideales.
Pero es que el problema es que si tú eres una banda reivindicativa de izquierdas en el momento, y eso debería de ser así, y aún así hay mucha gente que lo apoya, que hagas algo machista, misógino, el grupo se va al pique.
Pierdes toda la credibilidad.
Pasó este verano con Lilith y Dionís. Lilith y Dionís, un grupo que era bastante conocido por la Marina Alta y por la comunidad valenciana, se atrevió a decirle a un grupo femenino que están donde están por tener relaciones sexuales con el cantante de otro grupo conocido. Y así está el panorama musical actualmente.
Así está todo realmente, porque había... Bueno, ahora luego hablaremos de la presencia en los festivales de uh-huh. las mujeres, pero por ejemplo, la programadora de la Azquena es una chica y ella misma reconoce de que sí, está programadora, pero que casi no tiene ni voz ni voto a la hora de introducir nuevos grupos femeninos en la escena y en su cartel del festival.
Mirad cómo está tan latente el machismo en la música. Que no sé si sabíais que cuando estás en un conservatorio y tienes que hacer una prueba de piano, a las mujeres les recomiendan no ir con tacones.
¿Cómo que no ir con tacones?
Claro, porque en el momento que tú vas con tacones y te ven tocando el piano, ya dan por hecho que eres una mujer, y como eres una mujer van a ser más duros criticándote.
Sí, bueno, por algo se inventó la voz. Y si os habéis, para que no vean si...
Claro, si tocas físico, el piano...
Pero, si os habéis dado cuenta, a las chicas casi siempre les ponen tacones... para que se oiga el tacón a subir al escenario y ya sepan si es chico o chica.
Claro, pero como en el piano lo que es rollo conservatorio, lo interesante, van, tocan el piano y tal, pues siempre ha habido el topicazo de que los hombres al tener las manos más grandes y tocan mejor.
Bueno, entonces así a modo de conclusión, Reme, ¿qué entiendes de feminismo? ¿Qué nos puedes decir del reggaetón y el feminismo?
Pues... siempre hay un topicazo que lo odio con toda mi vida. Eres feminista, pero luego a las 3 de la noche estás bailando Maluma. Mira.
Vamos a ver, hay tiempo para todo, ¿eh?
No, y no es
tiempo... Yo soy la primera india muerte y Maluma también lo bailo.
Pero ya no es tiempo para todo. Es que si tuviera que dejar de hacer todo acto que me parece machista, ni vería la tele, ni saldría a la calle, las comidas familiares no irían, estarían en una bola. O sea... se puede hacer de todo mientras se tenga conciencia. Siempre las feministas decimos que hay que verlo todo con las gafas lila.
La verdad es que sí. Pablo, ¿alguna conclusión o alguna idea que añadir?
Todo pasa por seguir debatiendo y seguir sacando conclusiones. Yo creo que así se podrá lograr al final llegar a buen punto en todos los aspectos que repercuten al mundo de la música, del feminismo, del reggaetón, de todo esto. Pasa por la educación.
cosas con la franqueza de quien miente. Yo escucho con la mesura del que lo sabe y asiente. Mecha corta, gesto acelerado, me miras de medio lado con un cigarro infinito que tiembla entre tus labios. Querida niña kamikaze,
la presencia femenina en los carteles festivaleros también nos preocupa y creemos que debería preocupar sobre todo a los asistentes a ellos y también a los organizadores. Este año hemos estado comprobando los carteles de los festivales, que aún no están completos, pero bueno, los hemos estudiado un poco y como viene siendo desde hace tiempo, es muy reducida. Según un informe realizado por la Asociación Mujeres y Música, en los carteles de los festivales más punteros de nuestro país, la presencia femenina rozaba los mínimos, siendo el Festival Chequebo de Valencia el que más mujeres incluía en su cartel, sumando un 38%.
Y aunque el 38% os parezca una cifra ínfima, os vais a quedar helados con las siguientes. La edición del festival Sonar contaba con 44 bandas con mujeres. En total había 150 bandas. En el festival FIP contaba con un 13,74% de representación, mientras que el Sonorama presentaba la tímida cifra de 9,16. Respecto a otro conocido festival, como es el Mad Cool, había 4 bandas formadas únicamente por mujeres, mientras que las formadas por hombres ascendían a 31.
Quizás que no has estado atenta, quizá no te hayas dado cuenta, pero todas tus huidas siempre acaban en mi puerta. No lo ves, no lo ves.
Viñarrock, el caso más sonado, festival que contaba con más artistas sobre el escenario el año pasado, concretamente 479 bandas, y con la menor participación femenina, tan solo 15, lo que viene siendo que el 3,13% del total de músicos de la edición del 2017 del Viñarrock fueron mujeres. En las últimas semanas, tras varias protestas de plataformas feministas, incluyeron un espacio, un stand de Arma, la Asociación Rockera y Metalera de Mujeres de Albacete. Previamente tuvieron varios contactos con Femirockers, a los que les prometieron la asistencia al festival, pero esta asociación criticó bastante duro al festival y la decisión fue retirarles el stand.
Ante esta situación de discriminación, la plataforma Mujeres y Música nos dicen que hay que mejorar en la situación del ámbito musical. Para ellas es muy importante visibilizar y apoyar a todos los grupos de mujeres y alude a la Ley de Igualdad realizada en 2007. Esta ley nos dice que las autoridades públicas velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma y para promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. Bueno, como he dicho anteriormente, esta ley está realizada desde el 2007, pero chicos, ¿habéis visto que ahora en 2018 se está cumpliendo?
Yo pienso que no, pese a que es una ley relativamente actual, creo que sigue siendo aún un poco imaginaria y no se está aplicando. Retomando los estudios, según un estudio realizado en 2016 por una de las mayores empresas de venta de entradas en Tiquetea, solo el 15,4% de las bandas o solistas de los festivales más grandes de España son o incluyen mujeres. Ya no estamos diciendo de que sean simplemente una banda compuesta de mujeres, sino que algunos de los participantes de la banda sean. Estamos hablando de cifras muy, muy, muy límites. Uh-huh. que creo que hay que cambiarlas desde ya.
Además, en dicho estudio, más de 1.600.000 de personas, perdón, 1.600.000 de personas compraron una entrada en Tiquetea para asistir a alguno de los 7.300 conciertos que estuvieron a la venta. Analizados los 250 con más entradas vendidas, los datos son los siguientes. 192 de esos conciertos, es decir, el 77%, no tuvieron ninguna mujer como artista solista principal, o simplemente como miembro del grupo protagonista de la actuación.
Parece ser que las cosas van cambiando, y es que el Primavera Sound ha incrementado el número de mujeres. Pasa de tener una única banda a tener 5. Con todo esto, os animamos a realizar tareas de apoyo y visibilización a grupos femeninos o iniciativas que apoyen dicha causa, como por ejemplo el documental grabado por las integrantes de Mafalda. Este consiste en entrevistas a mujeres del mundo de la música.
Os animamos todos a hacer tareas de visibilización tanto en redes como apoyo a conciertos y festivales de bandas femeninas.
De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta...
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No esperamos haberos agotado mucho con tanto debate y con tanta reivindicación, y esperamos que hayáis acabado un poco con una visión del mundo de la música un tanto diferente.
Así es, para nosotros ha sido un placer realizar este programa y hablar de las cosas que están en la parrilla de todos.
Y bueno, para ampliar un poco este tema de una forma más dinámica que este programa, en el próximo programa tendremos a Pupiles Dilatives, un grupo de Valencia, el cual hace canciones feministas.
Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a vosotros dos también por estar aquí, a Iciar, que nos acompaña en el sonido. Y nada, nos vemos en un mes. Nos escuchamos.
La mujer que te dé la gana de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido.